Hoy nos vamos a ir a los Gálatas, porque hay que aprender mucho de estos discípulos de Jesucristo. Y en esto que vamos a tratar hoy, nadie como Pablo. Nadie como Pablo. Al sí sí y al no no. No aceptaba nada que no fuera la gracia. Él sabía quién era en Jesucristo. Él sabía de la sangre de Jesús. Entonces, no podía resistir nada que fuera de la ley. Que se creyeran que, bueno, uno, yo no creo en la ley, pero yo sí creo. Y hay cosas que no se pueden dejar. Oiga, por lo que hizo Jesucristo hay que dejarlo todo. Todo. Somos de la gracia, no somos de la ley. Y como no somos de la ley, tenemos que vivir a través de la gracia. Amén, amén. En los Gálatas, Pablo aquí nos da un ejemplo grandísimo. Es la primera carta al pueblo. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Búsquenlo en la Biblia, que el título es Gálatas. Son dos cartas muy importantes, y esta que vamos a meditar hoy nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, a no confundirnos. El pueblo de Dios está medio confundido. No, eso no. No podemos estar confundidos. Tenemos que aprender de Pablo. Y ya verán ustedes cómo se porta Pablo en esto. ¿Para quién es esta carta? A las iglesias de Galicia. ¿Lo encontraron? Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan, ¿qué? Gracia y paz. Ya con gracia y paz lo tenemos todo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. ¿Para qué? Para rescatarnos de este mundo malvado. Según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Esa pregunta siempre hay que hacérsela. Para contestar como Pablo, ¿piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pablo, llamado por Dios. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Tuve la revelación de Él. Entonces, quiero que todo el mundo se dé cuenta de eso y que tenga mucho cuidado, que cuiden sus oídos, que no oigan a cualquiera que le presenta un evangelio diferente. Hoy en día hay muchos que se están volviendo otra vez a circuncidar, los que no se habían circuncidado. Eso está mal. Un cristiano del nuevo pacto no puede circuncidarse. la circuncisión que tenemos nosotros de corazón. Aguantando los ojitos que no vean lo que no deben. Muriendo a la carne, no contestar. Amar a través del amor ágape del Señor, que lo tenemos en nuestro espíritu, sacarlo a cada rato, porque son tiempos que necesitamos ya sacar todo el tiempo el amor de Dios. Pero ¿y cómo hago eso? Bueno, Él vive en tu espíritu. Él te dio, tú eres una nueva creación. ¿Y la nueva creación es cuál? Oye, que el Señor vive en ti y te ha traído la nueva creación, la naturaleza de Dios, que sea el amor ágape. Nos vamos a encontrar de ahora en adelante con muchos problemas. Vamos a ver gente que están bien loquitos. Entonces, tenemos nosotros que saber cómo le contestamos. Y no irse enseguida, ay no, porque mire, por ahí llegó uno, que ay, ese hace milagro, nadie hace milagro. Los milagros los hace Jesucristo. Tenemos que imitar a Pablo en esto. Pablo, cuando vio que se estaba equivocando, no le importó el título que le habían dado algunas personas. No, yo creo en mi Jesucristo. Él fue el que me enseñó, Él fue el que pagó el precio, y yo no acepto un evangelio que no sea el que está escrito aquí. Amén. No lo aprendí de nadie, lo aprendí de Jesucristo. Usted y yo, ¿de quién lo aprendimos? De Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Como diciendo, estaba equivocado, lo hice, pero me he arrepentido y ahora le sirvo de corazón a mi Dios. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Por qué me llamó? Por su gracia. Por su gracia. La gracia es favor inmerecido. No hemos nosotros hecho nada para merecer ser hijos del Altísimo. No hemos hecho nada para nosotros vivir en Cristo y tener en nuestro espíritu, desde la naturaleza de Dios, que es el amor, hasta todos los otros frutos del Espíritu. Hemos sido llamados, al igual que Pablo. Y como Pablo tenemos que comportarnos. Amén, amén. Lo había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro. Después de 3 años, fue a visitar a Pedro. Él tenía esa comunión tan grande con el Señor. Oiga, que no tenía que ir donde ningún hombre a averiguar qué quería el Señor. Qué lindo. Y por eso defendía, como defendía él, la gracia. Y dándole gracias a Dios, al igual que nosotros, de que ya él era de la gracia. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él. ¿Cuántos días? 15 días. Yo voy a visitar a Pedro, pero yo no tengo que sentarme con Pedro a conversar y a preguntarle, Pedro, ¿y qué tú crees? ¿Y qué debo de hacer? No, yo tengo revelación de mi Dios. Se necesita esa revelación. ¿Y qué hay que hacerla? Oh, buscarla. ¿Y cómo la buscas? Buscando al Señor. buscando al Señor. ¿Sabías tú que el Señor tiene mucho empeño, y la Trinidad, de la conversión de los pecadores? Pero ¿sabías tú que hay algo para el Señor que es tan importante como buscar gente, personas para el reino? El que tiene hambre y sed de nosotros, el que anhela pasarse con su pueblo un rato, aunque sea un rato, decirle cosas lindas a nuestro Dios. Eso a Jesucristo no se le ha dado todavía. Y estamos casi al verlo. ¿Por qué? Porque la gente cree, ah, no, tengo que traer personas que conozcan al Señor. Sí, pero tú lo conoces. Tú lo buscas. Te interesa oír cosas que te va a decir Él, que solamente Él puede decirlas. Te pasas un rato con el Padre Celestial. Todos los días. Estás creyendo en ese Espíritu Santo que no te va a dejar ni te va a abandonar, y que Él es el que te va a ir revelando todo. Buscar a la Trinidad. Hay que buscarla. No pedirle nada más. No por llorarle por las situaciones, no por el miedo a cómo va a ser aquello cuando Jesucristo venga. Hay que usar el amor ágape que mora en nuestro espíritu y es nuestra nueva creación. Hay que usarlo. ¿Cómo lo usamos? Que salga el amor de Dios para todo, con el que te cae mal, con el que te ha hecho daño, con todo eso. Jesucristo, cuando venga, tú tienes que estar esperándolo, con ansia de verlo, con ansia de verlo. Hay que tener ansias de ver a Jesús cara a cara. Cara a cara. Y eso tiene que aumentar en nosotros cada día más. Jesús, cuando te vea cara a cara. Aleluya. Ay, papá, tú sí eres bueno. Ay, yo sé que soy tu hija. Y que como hija tuya tú me amas. Con un amor especial. Cada uno de nosotros tenemos que creer que somos lo más grande para el Señor. Amén. Como si no, nada más estuviéramos nosotros en la tierra. Eso hay que hacerlo. Porque ya sabemos que a Jesucristo le falta eso de su pueblo. Pues si ya lo sabemos, vamos nosotros a cambiar, a cambiar. Tengo hambre y sed de ti. No, hombre, no, Señor, eso no puede ser, porque que yo tenga hambre y sed de ti, pero que tú tengas de mí. Sí, tengo de ti. Él es el camino, la verdad y la vida, y si Él lo dice, es así. Que los cristianos ahora no quieren creer nada, ¿no? Ay, es que yo no sirvo. Es que déjese de eso, que eso no es romance entre nosotros y Jesucristo. Lo que diga Jesucristo está bien. Amén. Lo bueno que tenemos por Él. Ya basta de que estemos diciéndole al Señor, oiga nuestros defectos. Si Él no nos los dice, ¿por qué nosotros se lo vamos a decir? ¿A ti te ha dicho algún día el Señor, mira, yo no quiero saber de ti? Porque es que, oye, tú no pegas una. Falla siempre. Eso no lo dirán de nuestro Jesucristo jamás. Porque Él vive en el amor. Él no se puede salir de su naturaleza. Esa es la naturaleza de Él, su amor. Y nos las ha dado. Nos ha dado su naturaleza. Entonces ya nosotros podemos hablar con Jesucristo como si nosotros no hubiéramos pecado. No acordarle pecado. Si usted es casada, no se va a poner con su esposo a darle problema en un momento que usted está con él, sola o solo con su esposa. Pues hay que aprovechar también con Jesús. Tenemos que hacer, y eso solamente se hace a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayude para cuando hablemos con Él, Él ponga palabras en nosotros, el Espíritu Santo, que Jesús se llene de gozo. Y se va a llenar tanto de gozo que usted cree que le va a acordar a uno lo que uno hizo. No, eso no va. Eso no va. Vamos a poner todo de nuestra parte. Que nadie, dentro de un tiempecito corto, esté igual. No. Dice, corran la carrera. Corran la carrera. Y ustedes han visto a los atletas de nosotros, señores. Muchos de ellos, a veces yo creo que no tienen ni qué comer. Sin embargo, se esfuerzan. Dice, Señor, esfuérzate y sé valiente. ¿Y con qué me voy a esforzar, Señor? Esfuérzate en obedecer el Espíritu Santo que mora en ti. El que te ha traído todo lo mío. Yo no te estoy pidiendo que tú saques de tu espíritu cosas de ti. No. Saca lo mío. Por eso te lo di. Porque así tú podías dejarte transformar por mí. Sacando lo mío. Nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Que si vamos a sacar todo lo de Jesucristo que mora en nuestro espíritu, oiga, no vamos a fallar. No vamos a fallar. ¿Y a quién le vamos a dar la gloria? A Él, porque Él fue quien nos lo dio y nosotros lo usamos. Así de fácil. ¿Qué va a pasar? Que el pueblo del Señor va a llegar a estar tan en Él, que cuando Él venga, oiga, ¿quién se le va a ocurrir pensar siquiera? Bueno, yo no sé dónde me va a poner el Señor ahora, porque yo he trabajado mucho en la obra. No, usted va a estar con una sonrisa. Yo sí estoy con una sonrisa, porque si no estoy allá arriba. Gozosos. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en nosotros. Que nosotros pudimos responderle. ¿Con qué? Con lo de Él. Ese es el pueblo que Jesucristo espera ver en el rapto. Un pueblo que todo lo que tiene es de Él. Ay, pero mire, se sanó. Oye, se sanó esto. ¿Usted oró? Sí, lloré, pero yo dije las palabras. Pero quien lo hizo todo fue Él, porque es que yo vivo en Él. Ya yo no hago nada, ¿qué voy a hacer? Lo que Él quiera, que Él quiere estar representado por mí, ok, pero es Él el que lo hace. El pueblo de Dios se va a bajar, porque a veces se infla. Esto no es para inflarse, esto es para creer que para nuestro Dios no hay imposible. No hay imposible. Y que tenemos libro de la vida. Pero esos libros de la vida, nada más están las cosas buenas que hemos hecho. Si nada más están las cosas buenas que hemos hecho, entonces ¿a quién le tenemos que dar la gloria? A nuestro Dios, porque dejamos que Él actuara. Dejarlo. Ese es el pueblo, un pueblo diáfano, un pueblo que vive como Pablo, a través de la gracia. A través de la gracia. Vamos a seguir porque esto está buenazo. Ajá. Entonces, no vi a ningún otro de los apóstoles cuando él fue donde Pedro. Vamos a comenzar el 18. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro. Y me quedé con él 15 días. En el 15 días yo resolví ya. No vi a ningún otro de los apóstoles. Solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia. Pero en Judea, las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Los apóstoles aceptan a Pablo. Imagínense cuando se convirtió Pablo. No creían en él. ¿Por qué era que se portaba tan mal con los cristianos? Eso no es verdad que está convertido. Pero tuvieron que darse cuenta por los frutos que sí, que estaba convertido. Y que el ver a Jesucristo cara a cara lo había transformado. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén. Esta vez con Bernabé. Llevando también a Tito, fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora, en la ley... Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Esclavizarnos, no haga, quítate, ponte. Eso es ser esclavo. Es creer en la gracia, punto. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. Hay que estar muy pendiente de eso, esa integridad del evangelio. Predicar lo que dice la palabra. Nada más. Y no venir, a veces vienen con cuentos, y son cuentos. La palabra no ha cambiado. Es eso lo que tenemos que seguir. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Esos tales no me impusieron nada nuevo, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas a reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Es muy importante hacer las cosas que tenemos que hacer por el Señor con esmero, con gozo. Que el ratito que nos pasemos con ellos, ese rato se va a ir ensanchando. Y cada día vamos a tener más necesidad de estar con el Padre, con el Hijo, y creyendo que el Espíritu Santo puede hacer todo dándonos, digo, sacando de nosotros, ayudándonos, todo lo que ya Jesús nos dio. Solo nos pide, Pablo se opone a Pedro. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Cójame, señor. Le eché en cara su comportamiento condenable, Pablo, a Pedro. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retractarse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Porque todavía había muchos que querían seguir con la circuncisión. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y eso no va. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Para ser justificados, ¿por qué? Por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Y ya el Padre Celestial nos ve a nosotros justos. Por eso que, oye, si ya se confesó, no sigue hablando de pecado. Pídale al Espíritu Santo que cada día lo ayude para que ese amor ágape, que es nuestra nueva naturaleza, salga de nosotros siempre. ¿Ya? ¿Con eso tenemos? ¿Con eso tenemos? Ya estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes se había destruido, ¿se hace qué? Transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley. Tú, por tu parte, tienes que morir a la ley. Yo, por mi parte, tengo que morir a la ley. Aleluya. Usted lo dice y se siente más fuerte. No sabemos lo que va a pasar. Y siempre tenemos que estar como estamos aprendiendo de Pablo. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, ¿a fin de qué? De vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Oh, santo, hemos sido crucificados con Cristo. Y ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Por eso es que tenemos que sacarlo de Él. Porque si vive en nosotros, no lo vamos a dejar actuar. Vive en nosotros. Nosotros hacemos lo que Él quiere. ¿Cómo lo averiguamos? A través de la palabra. Si después el Señor quiere hablarle, allá Él. Pero usted cree como dice la palabra. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Todas esas frases, usted vaya aprendiéndoselas para que le hable a ellos con su palabra y que sea lo que nos mueva la palabra. todo esto que estamos hablando de Pablo, queriendo enseñar a los otros que estaban equivocados, lo aprendió en la palabra. Amén, amén. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Amén. La fe o la observancia de la ley. O se tiene fe o la observancia de la ley. Aquí le dice Gálatas, Gálatas torpes. Y en ninguna parte de la Biblia dice, Jesucristo le dio tanto coraje con Pablo. No. Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quiénes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley? ¿O por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por la obra que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti, le dijo, serán bendecidas todas las naciones. Porque lo que le dijo, él lo creyó. Inmediatamente se volvió justo. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Los que viven por la fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. El libro de la ley había que cumplir con todo. No era solamente circuncidarse. Y se podía. La ley cumplir. No, imposible. Imposible. Ahí tiene que estar en la fuerza y poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. El Espíritu se le había prometido. Era por una promesa. Vamos a ver ahora la ley y la promesa. Ver la diferencia. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, no, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia. La descendencia, ¿quién era? Jesucristo. Ahí, para él fue la promesa. Dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Abraham se la dio como promesa. Entonces ya eso estaba, eso no iba a cambiar. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, que era Jesucristo, a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Hijos de Dios, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos mediante la fe en Cristo Jesús. Que hay que enseñarle a las personas que dicen papá Dios, a los niños papá Dios. Y no, porque sí, no, pero él es mi papá. No, él es papá de todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. De los demás es creador, pero no papá. Para tenerlo como papá, hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador, y junto con recibirlo, venir a nuestro espíritu, todo, Jesús con todo lo que Él tiene. Oh, santo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Si no hay fe en Cristo Jesús, no. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Oh, santo, el bautismo en el Espíritu. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos, ¿según qué? La promesa. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Nosotros somos los hijos, pero el que no ha recibido a Jesucristo, no. Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones, ¿a quién? El Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre, aleluya. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también, ¿qué? Heredero. Aleluya. Preocupación de Pablo por los Gálatas. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien sabe, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que, por decirle la verdad, me he vuelto su enemigo. ¡Qué cosa, eh! Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Eso va a seguir pasando. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Agar y Sara, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. De la promesa que le dio a Abraham. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive como en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre. Y esa es nuestra madre. La Jerusalén celestial. A esa Jerusalén celestial vamos a ir. Vamos a ir nosotros. Porque todo no es el cielo, ¿no? Si andan sus viajesotes por allá, vamos a ver muchas cosas hermosas. Esa es nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? La gracia. La gracia es nuestra madre. La Jerusalén celestial. Porque está escrito, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpa en gritos de júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. Eso le dijeron a Agar y al hijo. Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre, porque no se ocupó de buscar a Dios. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Libertad en Cristo. Cristo nos libertó para que vivamos como en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se someta nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Entonces nada más van a practicar con la circuncisión. Tiene que respetar todo lo que dice la ley. Y la ley, ya ustedes saben, se le ocurre todo. No estamos con la ley. Y eso lo tenemos que tomar como Pablo. Cuando veamos gente que se equivoca, oiga, decirle que están equivocados. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. No solamente circuncidarse, hay que ocuparse de los mandamientos. Y hay que cumplir todos los mandamientos. Aquellos de ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermano, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, ¿la cruz no ofendería tanto? Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados ¿a qué? A ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, no. No es para darles rienda a las pasiones, es para sentirnos libres. ¿Por qué somos libres? Porque le pertenecemos al Señor. Porque todo lo de Él vive en nosotros. Y lo tenemos todo. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Ese es el llamado al pueblo de Dios. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Hay que estarse, examinando. A ver si caemos, ¿no? Inmediatamente decimos, ¡ay no! Yo soy de la gracia. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Entonces, si de ahora en adelante vamos a tratar a través del Espíritu Santo, que salga de nuestro espíritu el amor, que es nuestra nueva naturaleza, ¿qué va a pasar? Que aquí dice que ese es el fruto, pero detrás del amor, aquí hay muchísimas cosas. Las vamos a tener todas. Van a salir de nosotros, porque están ahí. Están ahí. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, todo eso va a salir. Bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Ya sabemos que si vamos a sacar el amor de Dios, siempre el amor es de Él. Nosotros lo estamos usando. Pero el grande y poderoso es Él. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que sembró. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Se dan cuenta? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos, y en especial ¿a quién? A los de la familia de la fe, que somos nosotros. No la circuncisión, sino una nueva creación. Amén. Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarle a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevan en el cuerpo. Oigan eso. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Eso es lo que somos nosotros, parte de una nueva creación. ¿Y qué quiere el Señor que hagamos? Que usemos esa nueva creación. Amén. Paz y misericordia descienden sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Eso es tremenda pieza. Eso nos ayuda. Y no sabemos hasta dónde nos puede ayudar toda esta enseñanza de Pablo. Porque ustedes saben que hay muchísimas iglesias que han venido de fuera que hay que circuncidarse. ¿Por qué? Bueno, son judíos ellos. Pero ¿y entonces? ¿Y la gracia dónde está? Por eso hay que saber lo que somos nosotros y lo que tenemos. Para cuando uno se encuentre con estas personas que están por todas partes del mundo. No caigamos nosotros en lo que han caído otros. Porque es a través de la gracia, a través de lo que dice la palabra. Y por eso le dio tanto coraje a Pablo. Oh, Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por esta enseñanza. Queremos cada día más imitar a todo el que está llevando las cosas como deben ser. ¿Cómo deben ser? Dejándote a ti que hagas. Porque ya que vivimos en ti y tú nos has dado todo lo que tienes, nosotros dejar, Jesús, dejar que tú hagas, que el Espíritu Santo, aleluya, haga esa obra tan preciosa en nosotros, para vivir gozosos, porque pertenecemos a la gracia. No hay cosa más linda que esa. Por eso nos habla él, Pablo, de que somos libres. Somos libres. Tenemos al Dios maravilloso viviendo en nuestro espíritu. ¡Qué cosa tan grande! Acordarnos varias veces al día de quién está en nosotros. De quién está en nosotros. Y cada día que sea para nosotros, como dice él, un día gozoso. Un día gozoso, que lo busquemos a él. Porque el que lo busca, lo encuentra. Y son tiempos que necesitamos buscarlo. ¿Para qué? Bueno, para que él nos ayude a poder vivir a través de la palabra, sabiendo quiénes somos en Cristo. Amén, amén y amén. Oh, gracias. Oh, gloria, que vive.